Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 21 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
El villano favorito. Seré injusto y mala persona para dar la lista final, asegura Gerardo Martino.
Esto.com.mx.
Uno se quedará sin mundial. El Tata tiene claro que no llevará a cuatro delanteros a Qatar. Comienza la disputa.
FoxSportsLA.com.
El momento no es bueno. La prensa argentina vislumbra tensión en el seno tricolor de cara al arranque de la Copa del Mundo.
Marca.com.
¿Llegará el ojo de halcón a la Liga MX? El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, no descarta que dicha tecnología se implante en la Liga MX.
Radioformula.com.mx.
Vuelve a México. La Major League Show Jumping vuelve a nuestro país con el GNP Otomí Grand Prix, donde participarán los mejores jinetes del mundo en salto ecuestre. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles 21 de septiembre. Y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos ya en la recta final de esta pandemia, pues vamos a ayudar nosotros también a que esto termine más rápido. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, alrededor de amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy puede ser un día histórico en el béisbol de las mayores, porque Aaron Judge de los Yankees ayer conectó su home run número 60, está a uno empatar el récord de la Liga Americana de Roger Maris de 1961. Van en contra de los Piratas, los boletos se están vendiendo como pan caliente en Yankee Stadium y particularmente los de los famosos Bleachers.
61 cuadrangulares fue lo de Roger Maris, ¿verdad?
Ajá. Y luego vendría Barry Bonds con 73.
Y aquella temporada fue cuando Mickey Mantle y Roger Maris estaban codo con codo, ¿verdad?
Esa, 61, exactamente. Exactamente, que le ganó la carrera a Roger Maris, que además Maris recibió una serie de amenazas y todo esto porque estaba por el récord de Babe Ruth. Y decían, bueno, ok, rompió el récord, pero hay que poner un asterisco porque Maris lo hizo en 162 partidos y Ruth lo hizo cuando las campañas eran de 154.
Que recuerdo, Enrique, que luego leí un artículo que decía, si usted tiene una pelota firmada por Mickey Mantle, cuidado porque a lo mejor no es la firma de Mickey Mantle.
Sí, pues es que era muy, muy socorrido el autógrafo. Y bueno, el otro día platicábamos también acerca de una tarjetita de Mickey Mantle de novato en lo que se vendió, ¿no? Que fueron millones de dólares.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en Noticias de la Selección Nacional. Como era lógico y esperado, uno de los cuatro centros delanteros se va a quedar fuera de la Copa del Mundo. Yo lo que no entiendo es también que por eso se le tire al Tata Martino, Caes. Es algo lógico y normal. México juega con un centro delantero. ¿Para qué llevas cuatro, no? La polémica podría estar en quién no, pero el criticarle porque va a quitar a uno de ellos, de verdad, no lo entiendo, ¿no? En el fútbol internacional, imagínense si eso pasara aquí con el Tata. Luis Van Gaal, este polémico técnico holandés, para la fecha FIFA llevó a 6 porteros a su convocatoria, 6 porteros, con el fin de encontrar el mejor atajador de penales, por si se presenta la oportunidad en una Copa del Mundo. Hay que recordar que ya en el Mundial de Brasil 2014, en una serie de penales, bueno, en el tiempo extra, sacó a su portero titular, a Jasper Cillessen, metió a Krul para la serie de penales y terminó ganando el partido, ¿eh?
Sí, sí, cierto. Y hablando de la selección y de los cuatro delanteros y quién se queda y quién se va, vámonos a Los Ángeles, California, a donde está el equipo mexicano, y ahí está Humberto Barrera, que nos platica qué está pasando con la selección. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, efectivamente aquí estamos en el centro de la ciudad de Los Ángeles, y es que bueno, pues la selección mexicana, como saben, pues está en el área angelina. Ayer, entre una nutrida conferencia de prensa, de medios, pues llegaron al estadio donde juega el Galaxy, el Dignity Health Sport Park, en donde bueno, fue día de medios, muy nutrida. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad precisamente de platicar en conferencia de prensa con Gerardo el Tata Martino, y es que habla precisamente de los delanteros y que bueno, definitivamente pues verá a quién llevar, y precisamente aquí están sus palabras, lo escuchamos.
Yo siempre lo dije, el 9 de la selección, desde el primer día hablé de Raúl. Hoy Raúl está con una lesión que no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton y menos en la selección. Y en todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir. Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación. Pensé que la cosa no era tan grave, y realmente no es que sea muy grave, pero sí algo para prestarle mucha atención, y que claro, a medida que pasan los días y nos vamos acercando a la toma de decisiones y al comienzo de una Copa del Mundo, bueno, sí hay que estar muy atento, tengo que estar muy atento a esa situación. Estamos ofreciéndole todo lo mejor como para que él pueda llegar a una pronta recuperación. Ojalá que esta semana sobre todo le sirva mucho como para volver a su club y terminar ese tratamiento que le permita volver a jugar.
Pues ahí están las palabras, Raúl, de Gerardo el Tata Martino, en donde bueno, pues vaya que sí recibió preguntas, muchas preguntas de todo tipo, incluso por ahí le preguntaban si cómo está terminando este proceso. Dice que todavía está pues ahí, que no lo sacaran todavía de la selección, porque pues todavía estaba presente y esperaba que pase el Mundial. Bien, pues todos los jugadores en una ronda de 10 jugadores por cada 20 minutos salían a hablar con los medios de comunicación. Raúl Jiménez pues se regresará inmediatamente a su equipo, ya que bueno, pues el Tata Martino los quería tener a todos juntos. De hecho, no hubo acceso a los entrenamientos que están teniendo ahorita en este momento. A las 4 de la tarde estará entrenando la Selección Nacional de México. Y bueno, también precisamente Raúl Jiménez habla de su lesión, de la competencia. También habla Santiago Jiménez de esta competencia en la delantera de la selección mexicana. Aquí los escuchamos.
20 minutos, bueno, 10 minutos en uno, 40 minutos en otro, y creo que este puede ser diferente. Puede ser un mundial en el que tenga más minutos, tenga más participación, pero todo depende de mí también, de hacer las cosas bien y de seguir trabajando para que todo esto vaya conforme lo planeado. No, yo creo que siempre han estado bien, han estado haciendo bien las cosas. Desearle a Henry que regresando en la última jornada pueda completar esto y ser el campeón goleador de México. Hace falta un campeón goleador mexicano, y aparte del América, entonces qué mejor. Y bueno, Santi, que lo ha estado haciendo increíble también allá en Holanda, llegó y está haciendo goles por montones. Que entonces felicitarlos a los dos, y que bueno, eso habla muy bien de que se están haciendo bien las cosas. El Meji, que pues, ha estado lastimado también, pero es un jugador que todos lo conocemos y sabemos de su capacidad. Entonces hemos estado todos ahí metidos en esto, y bueno, es una competencia interna que nos ayuda a todos.
No, la verdad mi vida ha dado una vuelta como no te imaginas. A los 18 años estaba en el quirófano por una trombosis. He encontrado a Dios y no me queda más que agradecerle de que me ha dado una vuelta a la vida impresionante. Ha llegado todo muy rápido. Siempre voy a darle la gloria a Dios porque para mí es lo que me ha sacado adelante. Y bueno, hoy, como te he dicho, se ha dado todo muy rápido y trato de acoplarme de la mejor manera, siempre siendo la mejor persona, siempre siendo como fui y con los pies en la tierra.
Pues ahí están las palabras de Raúl Jiménez y de Santiago Jiménez. Raúl, y pues la selección se ha mantenido pues desde su hotel. Hoy estuvo en revisión médica por parte del equipo precisamente médico de la selección mexicana. A las 3 salieron del hotel rumbo al estadio para el entrenamiento. El día de mañana pues también estarán entrenando y será día de publicidad, día de exjugadores, jugadores que andarán por prácticamente todos Los Ángeles pues cumpliendo pues sus compromisos de negocios con los patrocinadores. Y bueno, ya el viernes se hará el entrenamiento público en el estadio del Rose Bowl. Raúl, Enrique, Raúl Eduardo.
Perfecto, perfecto, Humberto. ¿Dónde estás ubicado, Humberto? Porque vemos que pasan coches muy rápido atrás de ti.
Efectivamente, nos encontramos, Raúl, en un puente icónico, el de la 6, el de la Sexta, en donde, bueno, aquí se han filmado miles, cientos de películas. Aquí abajo se filmó la película de Vaselina con John Travolta, Olivia Newton-John. No sé si Enrique lo puede usted, Raúl, lo pueda ubicar. Está en pleno centro de la ciudad, en donde pues recientemente lo acaban de reinaugurar porque estuvo cerrado pues más de un año. Y bueno, la verdad que ha sido un lugar turístico donde viene mucha gente, donde vienen a filmar comerciales, donde pues vienen a pasear, a caminar, a andar en bicicleta, en fin. Es un lugar icónico de esta ciudad, en el centro de la ciudad de Los Ángeles, Raúl.
Perfecto, Humberto, un abrazo hasta Los Ángeles, muy bonita toma. Y ya como la describiste, un abrazote hasta Los Ángeles. Una pausa, no se vaya, regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Grecia, donde Michel González volverá al fútbol griego para dirigir nuevamente al Olympiacos, equipo del cual salió en 2015 luego de que ganara dos ligas y una copa, y dirigirá en esta ocasión a Marcelo y James Rodríguez. Cabe señalar que después de dirigir en Grecia, el exjugador del Real Madrid fue entrenador del Olympique de Marsella, además de dirigir al Málaga en 2017 y volvió a los banquillos en 2019 para dirigir a los Pumas. Volamos a Alemania, donde la selección teutona confirmó este día mediante sus redes sociales que el arquero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, así como el mediocampista de los bávaros, Leon Goretzka, dieron positivo a COVID-19, por lo que se perderán la siguiente fecha FIFA, donde la selección alemana se enfrentará a Hungría e Inglaterra en las jornadas 5 y 6 de la UEFA Nations League. Llegamos a España, donde medios locales informan que el mediocampista Sergio Busquets se encuentra viviendo los últimos meses como jugador del Barcelona, esto luego de que fuera perdiendo protagonismo en el conjunto dirigido por Xavi, donde actualmente es suplente debido a la titularidad de Frenkie de Jong, y de acuerdo con dichos medios, el surgido en la Masía abandonaría la institución el próximo junio, mes en el que finaliza su contrato. Cerramos en Portugal, donde Cristiano Ronaldo no quiso hablar sobre un posible retiro, e incluso habló sobre su deseo de jugar la próxima Eurocopa con su selección. Espero seguir formando parte de la Federación Portuguesa unos años más. Me siento motivado, mi ambición es alta. Estoy en un equipo con gente joven, quiero estar en el Mundial, pero también quiero estar en la próxima Euro, dijo Ronaldo durante la entrega de los premios Quinas, el cual lo reconoció como el máximo goleador de selecciones. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues después de la conferencia del día de ayer de Martino por la noche, ya en donde habla de que tiene que dejar lógicamente fuera un delantero, dijo una cosa que es muy cierta y que a mí me pone a pensar. Mencionó Raúl es mi 9, ¿sí? Pero luego menciona también al final: no pensé que la lesión de Raúl fuera tan seria. Entonces, a mí me queda muy claro que si no estuvieran lesionados, el 1 y el 2 iban a ser Raúl y Funes Mori, ¿eh? Uh-huh. Pero ahora se abre la puerta para Henry y Martín y para Santiago Jiménez. Porque si el Mundial fuera ahorita, yo creo, Enrique, que el que estaría fuera sería Funes Mori, ¿eh?
Pues es el que tendría que estar fuera, porque ha jugado poco, porque ha estado lastimado. Pero también sabemos cómo piensa Martino. Entonces, me parece que será pues como se veía desde hace tiempo, ¿no? Entre Martín y, en el caso de Santi Jiménez, aunque si a mí me preguntaran, que no me van a preguntar, yo dejaba fuera a Funes Mori.
pero por el momento en el por el momento que pasa o por lo que es como
por el momento
jugador.
Que pasa,
porque como jugador a mí me parece que ha demostrado de sobra en la liga, en la Liga MX,
pero con la selección tampoco ha sido una cosa,
digo, ¿no? Tampoco le, también le tocó un poco la época de vacas flacas, me parece, ¿no?
Pero seguimos en vacas flacas.
No, bueno, pero a mí como jugador Funes Mori me parece un gran gran jugador. Creo que sí, Santi tiene para mí un poco de ventaja porque es un centro delantero diferente, ¿no? De entrada zurdo, que un poco más de velocidad que los otros. Creo que te puede dar algo diferente jugando con dos centros delanteros. Ahí podría ser un punto a su favor. Raúl Jiménez, si se llega a recuperar, va a estar en la lista seguro. Pero ya faltan 2 meses, ¿eh? Falta muy poco. Y Raúl Jiménez en esa conferencia de prensa dijo que todavía no tenía fecha para volver. Entonces, sí, lo que parecería estar tranquilo, sí se prenden focos rojos, ¿no? Para Raúl Jiménez, ¿no?
Santi Jiménez también, otra cosa que tiene en favor, es que es muy buen rematador de cabeza.
Bueno, y bueno, si gana,
muy buen rematador de cabeza.
Y te ayuda a favor y en contra, ¿eh?
Sí, yo ahora lo veo complicado para Funes Mori y para Jiménez, para los dos. Igual por ahí se va Henry Martín y Santi Jiménez, porque el problema es cuándo van a estar bien los otros dos. Ahora, yo soy de los que piensan que si vas a traer un naturalizado, tiene que marcar diferencia. Uh-huh. Y Funes Mori, tiene razón Raúl Eduardo, entró en épocas de vacas flacas, pero no ha marcado diferencia. No ha marcado diferencia. O sea, yo me pongo a ver qué diferencia puede haber en lo que nos han enseñado en la selección entre Funes Mori y Santi Jiménez ahorita, pues yo no veo gran diferencia, ¿no? Tampoco creo que ninguno de los dos nos va a ser campeón del mundo, ¿no?
Ah, no, bueno, ese es un hecho. Pero yo sí creo que por lo que está haciendo Santiago Jiménez, o sea, cada vez que lo meten allá en los Países Bajos, mete gol. Y Henry Martín ha sido importante también para el América, que anda muy bien en el torneo casero. Entonces tienes que voltear, es curioso cómo se han dado las cosas ahora, que la lógica te indicaría que tendrías que irte sobre a quién vas a eliminar de los dos que en primera instancia tenías como seguros,
¿no? Sí, y el tema del centro delantero es la racha cuenta, ¿no? Y el momento cuenta, y Santi Jiménez y Henry Martín andan muy bien ahorita. Funes Mori en teoría debería estar listo para la liguilla. Hay que ver cómo llega la liguilla, en qué ritmo llega, con qué fútbol llega, también para que le va a servir a Martino para tomar una decisión, ¿no? Yo también creo que otro punto que veo a favor de Henry Martín es que ya fue con este grupo de selección olímpica, digo, con este grupo a los Juegos Olímpicos, y lo hizo muy bien, le fue muy bien en los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Sí, lo de Funes Mori, si Funes Mori regresa bien, va a estar Funes Mori, ¿eh? Y Jiménez también, si está para jugar, va a estar. O sea, en teoría, si están bien todos, se van a jugar un puesto entre Henry y Santiago Jiménez, ¿no? Ahora, ¿en dónde es más difícil hacer goles? Pues en la liga que juega Raúl Jiménez. Es más difícil que en Holanda, más difícil que en México. Entonces, la prioridad, estando bien, es de Raúl Jiménez. Yo pienso que está bien Raúl Jiménez. Tenemos al Chucky, a Raúl Jiménez y a Alexis Vega como delantero.
Sí, hoy es la delantera titular. Uh-huh. Sí, están bien los tres.
Sí, el problema es de Raúl Jiménez es que lamentablemente no ha vuelto a ser el mismo.
No.
Y ya no creo que pase por una cuestión de confianza, sino que a lo mejor hubo secuelas de esa fractura de cráneo, ¿no? Ojalá se recupere, pero en este momento no es el mismo. Y la verdad es que dudo mucho que de aquí a noviembre vaya a recuperar el nivel que tenía.
Sí, sí, porque aparte no es fácil que en el club, en el Wolverhampton, tenga el ritmo de todos los minutos de juego que necesita para tomar ritmo y para tener confianza otra vez, ¿no? Acaban de contratar a Diego Costa, que le va a pelear ahí, y ya de entrada Raúl no era titular indiscutible al arranque del campeonato, con lesión o sin lesión, no era titular.
Bueno, pues a ver qué decide. Hoy vi una portada muy buena en Medio Tiempo que decía... Habló el villano favorito, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella serie?
Sí, sí, sí. ¿Cómo?
El villano favorito ahorita es Martino, ¿no?
Ajá.
Bueno, vámonos con Beto Campos. No, que no nos da Beto Campos. Bueno.
Oye, pero el Tata Martino, lo que diga, ¿no?
Sí, ahorita sí.
Ahorita lo que diga, ¿no?
O sea, pero es la misma historia de siempre.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Siempre esa sensación de negatividad o siempre negativismo en mucha gente, ¿no?
Sí, esto, esa es una vieja historia, ¿no? Así le pasó a Miguel Mejía Barón, le pasó. Creo que al único que no le ha pasado es a La Puente, pero ya no le dieron chance de que le pasara, porque a La Puente lo limpiaron algunos federativos cuando había hecho un buen papel en el 98, no sé, pero si hacemos historia es increíble. Si buscamos selecciones que han ido a Copas del Mundo de selecciones de países de fútbol serio, pues somos, yo creo que somos el único que nunca repetimos un técnico, ¿no?
Sí, o sea, hay que irse hasta Nacho Treyes. Sí. O sea, hasta Nacho Treyes para que México repita un técnico en Copa del Mundo es increíble.
Increíble, increíble. O sea, cada 4 años viene alguien nuevo. Bueno, y ahora la tendencia es que cada 4 años, si quieres ser técnico de la selección, tienes que ser extranjero. Y si quieres ser técnico de la selección femenil, también. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula E se presentó el nuevo monoplaza Gen 3 para el arranque de la novena campaña, que será el 14 de enero en México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Escuchamos a Álvaro Buenaventura, director regional de Fórmula E Latinoamérica.
El público mexicano es el más caliente, es el que tiene más efervescencia, el más apasionado, pero a la vez es uno de los públicos más sofisticados, que lo podríamos poner pues como un público en Alemania, en Brasil. Es un público que ya está acostumbrado a tener Fórmula 1, a tener WEC, a tener eventos internacionales de muy alto nivel, a tener ahora mismo además pilotos que están pues en lo más alto de la competición. Entonces esto hace que sea un público exigente y muy maduro.
En el golf se dio a conocer que al menos 48 participantes de la Liga Saudí solicitaron a través de una petición firmada que la clasificación mundial reconozca los puntos acumulados en el nuevo certamen. Los jugadores, liderados por Peter Dodgson, demandan que los resultados que obtienen en los torneos de LIV Golf, que se disputan a 54 hoyos en 3 rondas, sean reconocidos de igual forma en el ranking que los 72 hoyos en 4 rondas del circuito PGA. Y en el tenis se presentó la edición 2022 del Tenis Showdown México, que contará con el francés Gael Monfils y el australiano Nick Kyrgios. El juego amistoso será el próximo 9 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Escuchamos a Eduardo Samaniego, director general del evento.
Va a ser un espectáculo, yo diría, el mejor de tenis en nuestro país, en nuestra ciudad, sobre todo, durante este año. Y sobre todo, no va a haber otra oportunidad de verlos ni este año, ni por lo menos el siguiente en nuestro país, en ninguna ciudad.
Señor Burak.
Raúl, bueno, platicamos al principio acerca de lo que está haciendo Aaron Judge con el equipo de los Yankees de Nueva York. El día de ayer conecta su home run número 60 de la temporada y está a uno de empatar la marca de la Liga Americana de Roger Maris de 1961. De hecho, el día de hoy pues estarán los hijos de Roger Maris ahí en el estadio. En fin, impresionante la campaña de Judge, que al principio de la campaña los Yankees le habían ofrecido una extensión de contrato. Pero el promedio en este contrato multianual era por ahí de los $30 millones. Con esto que está haciendo Aaron Judge, en haber apostado por sí mismo, yo creo que va a cobrar de $40 millones para arriba.
Vámonos.
Por temporada a partir de la próxima campaña. El que más cobre es Max Scherzer, el pitcher de los Mets de Nueva York. Pero además no nada más es el hecho de los home runs, que siempre llama la atención, sino que además es líder en porcentaje de bateo, tiene 3.16 de porcentaje. Xander Bogaerts de Boston tiene 3.15. Luis Arraez de los Mellizos aparece con 3.14. Y donde nadie le va a hacer ninguna sombra es en el aspecto de los home runs, con sus 60 y también con las carreras producidas, que en este momento son 128. De hecho, desde 1967 solamente ha habido un bateador de la triple corona en el béisbol de los mayores, que fue Miguel Cabrera en 2012 con los Tigres de Detroit. Entonces, pues no solamente puede ser esta cuestión de nuevo récord de home runs de la Liga Americana, sino también que gane la triple corona de bateo.
No, temporadón de Aaron Judge. Hoy ayer estaba viendo el resumen, Enrique, y además del home run de Judge, después Giancarlo Stanton se la vuela con casa llena para darle la victoria a los Yankees en la novena entrada. Caray, qué bien le haría al béisbol que los Yankees pudieran llegar a la Serie Mundial, ¿no?
Sí, la verdad es que hace mucho tiempo que se espera tener ahí a los Yankees.
Oye, ¿no? ¿Podría ser Mets contra Yankees?
Podría ser, los Mets andan muy bien. Fíjate que los Mets son...
¿Qué pasó? Aquí,
está hablando un Dodger aquí.
No, pero... yo prefiero que... Para mí la serie soñada es Dodgers-Yankees, ¿no? Pero también puede ser Mets. Mets anda muy bien.
Andan muy bien. Bueno, y los Astros de Houston andan muy bien. Una de esas, no, pues también se despachan, no, a los Yankees.
No, Enrique.
¿No?
No. Oye, Enrique, y hoy contra Pittsburgh es una buena posibilidad de Judge, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Que además lo que hizo el día de ayer Aaron Judge de llegar a sus 60 cuadrangulares es la primera ocasión que alguien llega a 60 home runs y que tiene esas tres características. Una, que es de la novena entrada para adelante. Otra, que es el primero en el orden al bat. Y otra, que lo hace en un juego interligas. Entonces, bueno, pues esto sucedió el día de ayer con Judge, que por cierto, pues hay algunos que por ahí ponen en tela de juicio la cifra que está teniendo, pero de los 60 home runs, 26 han sido de 420 pies o más. O sea, no hay ninguna duda del poder que tiene Aaron Judge. Así que bueno, pues habrá que seguirlo puntualmente el día de hoy, si es que puede empatar esa marca de Roger Maris de 1961. También comentar acerca de lo que hace el día de hoy Joey Meneses con el equipo de los Nacionales de Washington. Esta historia es muy muy interesante de Joey Meneses, que bueno, conecta su décimo home run de la campaña y que por otra parte también produce par de carreras, llega a 25 en la temporada. Y es que Joey Meneses estuvo durante muchísimo tiempo picando piedra en las sucursales en los Estados Unidos, fueron 10 años. Y bueno, finalmente se le brinda esta oportunidad. El día de hoy conecta este home run, le da la vuelta a la pizarra porque Washington perdía 2-1. Y gracias a su batazo, los Nacionales ganaron 3-2. Así que bueno, pues es una gran, gran historia la de Joey Meneses, que se está afianzando en esta parte final de la temporada en el béisbol de las mayores. ¿Cómo andan las cosas camino a la postemporada? Porque queda por ahí de 2.5 semanas en la campaña regular. En el este, los Yankees son líderes, le llevan 5.5 juegos de ventaja a Toronto. En la central, Cleveland le lleva 5 juegos de ventaja medias blancas, y en el oeste Houston ya calificó y le lleva 16 juegos a los Marineros de Seattle. De hecho, Houston lleva 98 victorias y los Yankees tienen 89. Entonces, pues prácticamente se puede asegurar que Houston va a ser el número uno de la Liga Americana. Y recuerden que para este año van a calificar 3 comodines. En este momento, el primero es Toronto, el segundo es Tampa y el tercero es Seattle. Y Seattle le lleva 5 juegos a los Orioles de Baltimore. Y en la Liga Nacional ya hay 3 equipos calificados: Mets y Atlanta en el este de la Nacional, aunque todavía no se define quién es el campeón. Los Mets le llevan 1 juego a los Bravos de Atlanta. En la central, San Luis le lleva 8.5 a Milwaukee. Y en el oeste, los Dodgers. Bueno, Dodgers son 103 victorias en el año y le lleva 21 juegos a San Diego. Así que bueno, pues son los campeones en el oeste de la Liga Nacional, los Dodgers. La cuestión de los boletos de comodín: el que termine segundo en el este, ya sea Mets o Atlanta, va a ser el primer comodín. El segundo, en este momento, aparece San Diego. Y el tercero es Filadelfia, y Filadelfia lleva solamente 2.5 juegos al equipo de Milwaukee, así que va a estar muy interesante la parte final de la campaña en el béisbol de las mayores. Bueno, vamos ahora con José Luis Cuevas, que nos platica acerca de un evento ecuestre muy importante.
Amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Está listo el GNP Otomí Grand Prix. Vuelve a México el mejor evento de salto ecuestre, y al respecto pudimos platicar con los organizadores.
Es un evento de clase mundial, como lo menciona Francisco Tello, donde tendremos la participación de varios países. Estos países, como saben, es Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Colombia. Y bueno, el mejor representante mexicano que tenemos aquí, a Nicolás Pizarro, con el mejor ranking. Creo que eres el 43 ahorita, ¿no?
Sí.
43 a nivel mundial. Tendremos varios mexicanos que querrán levantar la copa. Esperemos que podamos llevarnos la copa contra todos estos extranjeros. Es una competencia importante.
Respecto a las características del Gran Premio, Daniel Riján, presidente del Consejo Organizador del GNP Otomí Grand Prix, señaló
que va a tener algo especial. Este año vamos a hacer el Gran Premio y la prueba de equipos en la noche. Es la primera vez, creo que en México se hace un evento de este nivel en la noche, en Pasto. Creo que hay otro, solamente dos lugares, me comentaba Nico, que es Aachen en Alemania, que se hace en Pasto, y si no me equivoco, el Steffic Masters en Bruselas, que también lo acaban de inaugurar. Siendo en el Pasto es una dificultad más fuerte, pero mucho más atractiva para el espectáculo.
El mejor jinete mexicano rankeado en el mundo, Nicolás Pizarro, asegura que llegará en buen momento para enfrentar el Grand Prix.
Tengo una expectativa grande este año. Este año se han cumplido muchos de mis sueños, he saltado los mejores concursos del mundo. Pude ir a París, pude ir al Gran Premio de Aachen, pude estar en el Gran Premio de Bruselas, pero ahora vengo, creo que en un súper momento para tratar de ganar mi primer Gran Premio 5 estrellas. Qué mejor que pueda hacer en mi país. Voy a saltar ahorita la final de la Copa de Naciones de Barcelona y con ese mismo caballo saltaré aquí en Otomí, con otros caballos saltaré en Monterrey, pero mi expectativa es esa, poder ganar mi primer Gran Premio 5 estrellas.
Vale la pena destacar que el GNP Otomí Grand Prix se estará desarrollando del 20 al 23 de octubre en San Miguel de Allende. Abriendo la conversación para Grupo Fórmula, informó José Luis Cuevas.
Muchas gracias, José Luis. Y por otro lado, hablando acerca del tenis, el Abierto Mexicano, que va a tener ya su edición número 30, va a iniciar el 27 de febrero, finaliza el 4 de marzo en Acapulco. Bueno, pues ya se confirma la presentación de Carlos Alcaraz, que es el número 1 del mundo, de Casper Ruud, que es el número 2 del mundo, el número 6, que es Stefanos Tsitsipas. Ya estuvo Alcaraz en 2021, llegó como 132 del mundo, y bueno, se fue rápido en aquella edición del Abierto Mexicano de Tenis, pero es una gran noticia que tengamos a Alcaraz aquí en México.
Sí, y esos son los confirmados al momento, ¿eh? Porque sí, claro. Es muy probable que Medvedev se sume también y que se sume Nadal, porque sí, es como el paso para ir al torneo Cincinnati, que, uh-huh, que es una buena preparación, ¿no? Pero es un súper torneo. Cada vez lo hacen mejor en Acapulco.
Sí, las instalaciones son fantásticas. Que por cierto, Roger Federer pues ya anunció la semana anterior que después de la Laver Cup se retira. Pero lamentablemente las lesiones no le han dejado. Entonces, es probable que solamente participe en un juego de dobles. Las reglas de la Laver Cup, que es un torneo de exhibición, exigen que los jugadores participen por lo menos en un partido de singles y uno de dobles. Pero es Federer. Entonces, pues parece que va a jugar solamente el dobles. Y pues él dice que está con la ilusión de poder jugar con Rafael Nadal. Este torneo que es Europa en contra del resto del mundo. Y bueno, pues ahí veremos a Federer. Parece que el partido va a ser el viernes por la noche. Y pues será el adiós del que para muchos es el mejor de todos los tiempos.
Oh, qué pareja, si llegan a jugar juntos, ¿no? Mm. ¡Qué bárbaro! ¡Regresamos!
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, pues le damos la bienvenida aquí en el estudio a Carla de la Cuesta, que nos va a platicar de un producto. Pongan atención porque este producto nos sirve en cualquier momento, Es un producto que vale la pena. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, Raúl, Eduardo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. La verdad es que muy contenta de poderles justamente platicar de Green Marvel, porque ¿cuántas veces no hemos sufrido golpes, torceduras, etcétera? Porque seguramente aquí el público que los escucha no solo le gusta ver fútbol y deporte, sino también practicarlo.
Claro, claro.
Y de repente, bueno, que si los desgarres musculares, que son dolorosísimos, y a veces usamos cremas, usamos pomadas que la verdad nos irritan la piel, son muy grasosas, nos manchan la ropa y no ofrecen un buen resultado. Yo por eso les quiero hablar de Green Marvel, que me encanta, que es una maravilla, porque es la única crema que reúne en su fórmula los ingredientes herbolarios y, bueno, antiinflamatorios y relajantes más poderosos del mundo, así como lo oyen, ¿eh? Yo les quiero pasar. Ay, Green Marvel, es que era nada más, qué rico huele. A mí me... Bueno, es una belleza Green Marvel, porque además su fórmula está basada en la herbolaria milenaria. Funciona para eliminar dolores musculares y articulares, también la inflamación, la rigidez. Fíjense, funciona con tecnología de contraste. ¿Qué significa esto? Que nos lo vamos a poner y vamos a sentir primero frío y después un calorcito bien rico que nos va a desinflamar totalmente cualquier lesión que tengamos y nos va a interrumpir las señales de dolor que el cerebro envía al cuerpo. Esto es gracias al capsicum, que es este extracto de chile que De verdad funciona excelente. Ahora, ¿por qué huele tan rico? Tiene manzanilla, tiene menta, tiene caléndula, tiene árnica, tiene aloe vera, entre otros. Y les puedo asegurar que es la única crema en el mercado que contiene tantos ingredientes naturales en un solo producto.
A ver, dime una cosa, Carla. ¿Este producto quién lo puede usar?
Fíjate que lo padre es que lo pueden usar todo. Desde los niños, que ya sabes que se nos caen para todo, se raspan, les pasa esto, les pasa el otro. Los adultos mayores, que también muchas veces se lastiman, les duelen las articulaciones. Por ejemplo, las mujeres lo usamos mucho de repente, que traemos tacones, nos duelen horrible los pies. Miren, no saben a mí cómo me gusta ponérmelo en los pies después de un día de tacones. Bueno, de verdad, esto es para toda la familia. El esposo que se va a jugar fútbol los domingos y que llegó todo desgarrado, bueno, también para ellos. Por eso de verdad es importante que nos empiece a marcar al 55 86 23 40 77 sin costo. Además es súper relajante, ¿eh? Se los recomiendo en la noche, que ay, lo huelen así bien rico.
Oye, pero además de que huele bien rico, la estoy viendo aquí y es no es nada grasosa, ¿no? No. Porque muchas pomadas
sí,
son muy grasosas, muy y grasosas. Es un relajo. Si te las pones en la noche, manchas las sábanas o manchas la ropa. Exacto. Y esta está pero perfecta.
Por ejemplo, si tú dijeras ahorita, oye, me duele el cuello, me duele algo, tú te la puedes poner aquí en el trabajo, todo eso, y no vas a tener ninguna bronca porque se te va a absorber rapidísimo. Y de verdad no sabes cómo se te desinflama. A mí luego traigo esta mano lesionada, me he hecho mi Green Marvel y en listo, unos momentitos ya la tengo súper bien. De verdad, miles de mexicanos hemos comprobado la eficacia de Green Marvel, o sea que solo nos faltan ustedes. Márquenos al 55 86 23 40 77. Por supuesto, les tengo una promoción muy especial, a ver, para que ya tengan en su casa. Además, ya vieron que es un muy buen tamaño, trae muchísimo, y yo el día de hoy, si me llama dentro de los próximos 20 minutos, le voy a dar ni más ni menos que 3 por 2, 3 Green Marvel de ese tamañote, que está bien rico, que le va a relajar, que le va a aliviar cualquier dolor. 3 por 2. ¿Y saben qué? Tan seguros estamos que si no quedan 100% satisfechos, les devolvemos su dinero. Y ojo, les tengo un regalo muy especial.
A ver, venga,
ahí
venga,
les va.
Carla.
Para ahora que les dije que les va a servir mucho para sus piecitos, les tengo un regalo, pero me tienen que llamar de volada, porque si me llaman ya, le voy a dar de regalo, no solo 3x2, sino le voy a dar de regalo las pantuflas Spongies de Soñare. ¿Qué significa eso? Que son pantuflas con la tecnología de Soñare. Ay, o sea, con rico, la tecnología de la almohada. Imagínate en tus pies, no, unas almohadas.
Te pones
almohadas,
tu pomada y luego las pantuflas.
Y las pantuflas.
Y a ver quién te despierta.
No, no te despierta nadie. O sea, no te vas a querer volver a poner zapatos jamás. Y yo se las voy a dar de regalo. O sea, que llamen al 55 86 23 40 77. Acuérdense que aceptamos todas las tarjetas de débito, crédito, meses sin intereses, pago contra entrega, lo que necesiten, con tal que dejen de vivir dolor y de verdad prueben Green Marvel. Lo van a amar, se los aseguro.
Perfecto, Carla.
Muchísimas gracias, chicos.
Gracias, gracias a ti, al contrario. Vámonos con Mikel Arreola, Beto Campos.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde Federación Mexicana de Fútbol, donde el día de hoy se llevó a cabo la presentación del balón rosa que se estará utilizando dentro de esta fase final de la apertura 2022 de la Liga MX, así como en todas sus categorías. En otra parte, Mikel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga MX, habló en relación al uso del ojo de halcón después de la polémica jugada del Chivas América, así también del trabajo del arbitraje.
La posibilidad de fondear tecnología desde la liga para mejorar el producto, las decisiones, eso siempre se puede hacer. Nosotros el año pasado fue el primer año donde la Liga MX fue autosuficiente. Generamos un remanente de recursos, es decir, ya no dependemos financieramente de los clubes, ya no les costamos a los clubes. Este año yo creo que vamos a cerrar muy bien en términos de remanente. Y todo ese remanente, desde luego, es de los clubes, pero para hacer inversiones inteligentes. Y si se genera consenso con la federación de que es una inversión inteligente esta tecnología, desde luego la implantaríamos. Mira, la liga siempre, bueno, la liga tiene un proceso de decisión de sus inversiones que pasa por el costo-eficiencia de las inversiones. Entonces, primero tenemos que determinar el costo-eficiencia de este tipo de tecnología, cuáles serían sus beneficios, y cuáles son los retos de aplicación respecto del arbitraje, ¿no?
Sobre la posible anulación al veto que tiene el Querétaro en la corregidora, además de la venta del mismo equipo de los Gallos Blancos, Mikel señaló.
La sanción de Querétaro se impuso en asamblea de dueños extraordinaria el día 8 de marzo. Y esa es la sanción de un año al veto del estadio. Creo que a la luz del año que viene, donde empezamos el primer año del XCOP, un poco el tema de la multa se sopesa a partir de que el Querétaro y los 17 otros equipos de nuestro fútbol van a tener una ventana completa de un mes en Estados Unidos. Y eso les va a incrementar el valor respecto a sus patrocinadores, pero que además equipos como Querétaro, que no tenían salida internacional, van a tener salida internacional y van a ingresar dinero, recursos por participar, por ganar, y después el remanente del negocio se repartirá entre nuestros equipos junto con los de la MLS.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, Mikel Arreola, muy interesante lo que habla del ojo de halcón, lo de la League's Cup. Sabemos que es un evento que está empujando, que con todo respeto para Mikel y para la gente que lo está empujando, para mi gusto no sirve para nada. Pero lo del ojo de halcón que habla de posibilidad de que venga a México a la Liga MX sería una maravilla. Yo lo dudo, ¿eh?
Que yo también, es una inversión altísima, es un buen deseo, pero es una inversión altísima. Y bueno, en lugar de preocuparse por los temas económicos que funcionan y que son buenos, vamos a enfocarnos en lo deportivo, como lo hemos hablado tantas veces, que regrese el descenso, que regrese el ascenso, que regrese la liguilla de 8 equipos, ¿no?
Sí, 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 sí. Mikel consigue que regrese el ascenso y el descenso y consigue que sea de 8 y convence a los dueños de la pelota, mis respetos, porque en lo demás, en los números, lo trabaja muy bien, pero en lo deportivo nos sigue faltando eso. Si queremos ser una liga seria, 100% más importante que los números de televisión, más importante que todo esto, cierto que es un gran negocio, sí, es que tengamos ascenso, que tengamos descenso, que no califiquen 12, por favor.
Oye, pero bueno, mañana Nations League en Europa, es un torneo oficial, hay que recordarlo. Juega muchos partidos, pero lo más interesante, Croacia contra Dinamarca y Francia contra Austria en el grupo A. ¿Qué es lo interesante? Dinamarca es líder del grupo con 9 puntos, Croacia tiene 7, Austria tiene 4 y Francia tiene 2 puntos. Ojo, que el último lugar de cada grupo de esta Nations League baja de división. O sea, imagínense lo que sería que Francia bajara a la división B de la Nations League. Sería un fracaso realmente terrible de la selección de Didier Deschamps, que no anda bien. Y en otro grupo, Bélgica contra Gales y Polonia recibe a Países Bajos. Hay que echarle un ojo a Polonia mañana recibiendo a una buena selección de Países Bajos.
Este torneo lo que tiene de más interés ahora es que todos los equipos van con sus titulares ya de cara al Mundial, porque no es un torneo que haya caído muy bien en Europa, ¿eh? No ha caído muy bien este torneo, también está metido con calzador. ¿Dónde he visto esto? Por ahí me suena conocido, ¿eh? ¡Vámonos! ¡No se vaya! ¡Viene Pepe Cárdenas!
Es el fútbol. Fitzer presentó.